La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un placer estar nuevamente en contacto en esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Hoy hablaremos nuevamente del tema Lionel Messi. Un nuevo capítulo. Pareciera el definitivo, la decisión de Messi de continuar el conjunto culé. Mucho para analizar de lo que pasó y de lo que dijo el todavía 10 del Barcelona de España. Hablaremos de la Copa Oro 2021, lo que terminó con CONCACAF, con la invitación a Qatar. Pero acá hay un antecedente que termina preocupando. ¿Por qué a México la FIFA lo mira de una manera y a Qatar de manera diferente? Tema para opinar en el programa. También estaremos comentando la situación de Gareth Bale y su realidad en el Real Madrid, lo que comentó el futbolista galés del conjunto merengue. Marcelo Bielsa, ¿qué le falta para asegurar su firma, su renovación y su continuidad en el Leeds United? Los positivos del Paris Saint-Germain, todas las figuritas del conjunto francés se fueron de vacaciones. Todas esas figuritas dieron positivo. Increíble. Qué bárbaro. El tema comienzo de la nueva fecha del campeonato mexicano con la victoria del América. El 3-1 ante Mazatlán, lo que dejó el equipo de Miguel Herrera. ¿Ha mejorado lo futbolístico después de dos victorias consecutivas? Tema también para comentar y opinar al estilo Es así y punto. Vamos a leer sus mensajes que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es así punto, así recibe apenas la producción. Lo sube al sistema, automáticamente tiene ya en su teléfono, en su móvil, en su aparato, el programa fresquito de cada emisión de Es así y punto. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente la novela Lionel Messi Bartomeu, Lionel Messi Barcelona llegó a su final y esperamos que haya llegado a su final con esta confirmación que Messi va a seguir en el Barcelona. Qué novela, qué historia, cuántas malas decisiones, cuánto manoseo innecesario realmente el manoseo. Mucho para opinar sobre el tema. Primero, solo para decirlo y agregar antes de meternos en el tema Messi, Bartomeu y todo esto, lo de la entrevista 1-1. Me hubiese gustado que Messi hubiese llamado a una conferencia de prensa y no buscar una entrevista 1-1 con un colega que me merece el mayor de los respetos, el colega español, no tengo el nombre, que preguntó lo que tenía que preguntar. Pero uno también entiende que ante situaciones como esta, donde el colega seguramente fue a la casa de Messi, se acomodó, le da la exclusiva 1-1 con un impacto a nivel mundial, imagínense, enorme, el muchacho no va a incomodarlo a Messi con preguntas difíciles, no lo va a incomodar. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Le dio la primicia, le dio la exclusiva y por algo Messi eligió a este individuo. Desde ahí me hubiese gustado buscar una conferencia de prensa donde hubiese recibido todo tipo de preguntas, las buenas, las medianas y las difíciles. Pero ya está, capítulo cerrado. Lo importante es que Messi habló y aclaró. Y acá queda de manifiesto lo mal que se manejó Messi en todo esto. Messi no aprendió que Barcelona no es un equipo de barrio, que no es un equipo donde uno es amigo del presidente, le dice, Presi, mire, después del campeonato no sigo, me voy a otro club, a otro barrio, que me dan 100 pesos, usted no me paga nada, usted me da una Coca-Cola. Perfecto, tranquilo, vete para allá. No, esto es un club con contratos, con acuerdos, con abogados, donde la palabra se la lleva el viento, y mucho más de un impresentable Bartomeu, que sabía Messi que es impresentable este Bartomeu. Entonces, no puede Messi venir a decir, bueno, es que el Presi me decía que después de temporada me iba y le creí, cuando terminaba la temporada lo hablábamos, y la temporada terminó en agosto y no terminó en junio. Señores, si en junio decía el contrato 10 de junio tengo que avisar, aviso. Messi declara en un momento que durante todo el año él la pasó mal. Fue un año complicado, difícil, que veía que no había proyecto, que no había rumbo, que el equipo estaba perdido, que no se contrataba a quien se tenía que contratar. Entonces, si yo voy viendo todo eso en el camino decido mi futuro. Y digo, ¿saben qué? Yo me voy. Yo no voy a seguir así. No me gusta esta dirigencia, no me gustan las decisiones que se han tomado, me voy a ir. Y si me pusieron un contrato que el 10 de junio tengo que avisar, por más que exista una pandemia o se extienda, como lo tengo tan decidido, el 10 de junio lo aviso, o el 9, o el 8, o el 7, por más que estemos en plena competencia, lo aviso. Y le digo al presidente, si no quiere hacerlo público, no lo haga público, para que no tenga impacto en el vestuario. Pero terminado este campeonato, yo me voy. Pero el 10 de junio, no después en agosto, que al fin y al cabo es lo que se agarró Bartomeu. Acá Messi, en ese sentido, se manejó mal. Porque Messi, de repente, seguía en el Barcelona. Y ahí estaba el tema. Messi no tenía completamente segura su salida desde la decisión. ¿Por qué? ¿Por qué se agravó todo? Porque perdió 8-2 contra el Bayern Múnich. Porque su amigo Suárez es despedido del Barcelona por teléfono en una llamada que duró un minuto a uno de los goleadores históricos del Barcelona, que tenía que tener otro tipo de llamada, de salida y de manejo de parte de la dirigencia, y no que lo llame un nuevo Koeman, que ni lo conocía, para decirle, no cuento contigo, y nunca habían estado 1-1. Entonces, desde ahí, Messi explotó y mandó ese burofax para informar sobre su decisión. Sí valoro que en la conferencia de prensa, perdón, en la entrevista este que da Messi, lo mata Bartomeu, porque lo mata. Habla de una pésima dirigencia, una dirigencia sin rumbo, unas malas contrataciones, malas decisiones. Lo mata. Lo que habla de un enfrentamiento Messi-Bartomeu. Messi quiere jugar al fútbol, pero quiere tener dirigentes que tomen buenas decisiones. Y sabe que Bartomeu no las ha tomado. Por eso valoro que dentro de todo transmite su honestidad. ¿No se manejó bien? No, no se manejó legalmente bien. No se manejó como se debe manejar. Messi, con la plata que gana, tiene que tener a sus mejores abogados, a los mejores contadores, a los mejores personas de relaciones públicas, asesores, y hay que contar con esa gente que está preparada, y más preparada que Messi. Messi está preparado para jugar al fútbol, el resto para tomar estas decisiones. Pues aquí se manejó pésimo en esto, lo manejó mal. Pero valoró que sí, se desgastó y se quiso ir. Ahora, Bartomeu, un sinvergüenza, un cara dura, uno de los presidentes más pobres, y digo pobres en el mandato, que ha tenido Barcelona en los últimos años, Bartomeu, cuando se vio arrinconado, al igual que la Liga cómplice de Bartomeu, lo empezaron a arrinconar a Messi y a su padre. Su padre estaba en Argentina, viajó, o sea que ni la familia Messi, porque al fin y al cabo su padre, más ya que es padre, es representante de Messi. Es el que se reunió, no es el padre que viene y dice, hijo, tranquilo, te traigo un buen representante, te traigo un abogado. No, el padre lo representa, el padre no está ni preparado para representarlo. Pero Bartomeu, bicho en este tema, ¿qué le puso? Le puso todos los problemas sobre la mesa, perfecto, ¿te quieres ir? Muy bien, vamos a corte, vamos a la justicia. Vas a demandar al Barcelona. Y Messi lo dijo muy claro, y le creo en ese sentido a Messi. Messi no quería demandar al Barcelona, no quiere demandar al Barcelona. No quiere ponerse a todo Barcelona en contra. Está en contra del propio Bartomeu y no de todo el Barcelona. Por eso da el paso hacia atrás. Por eso recula. Por eso dice, no me voy y me quedo. Perfecto, está bien, me quedo. Él no quiere entrar en conflictos legales. Bastante lo ha desgastado la situación de un equipo que no anduvo bien, las situaciones internas en el equipo y todo lo que tuvo que pasar en Hacienda, tener que ir a corte para ahora meterse en otro problema. Ahí fue donde Bartomeu usó su ficha, su movimiento y dijo, está bien, vamos a demandar. La Liga saca un comunicado porque la Liga no quiere perder a Messi porque sabe lo importante, el impacto negativo que tiene la Liga Española cuando pierda a Messi, porque lo va a perder al fin y al cabo. Entonces se hizo cómplice del Barcelona, porque los derechos de televisión que vende la Liga se van a vender por mucho menos al no tener a Messi. Ya perdieron a Cristiano, ahora a Messi. Entonces, claro, la Liga ya no vale lo que valía y se paga menos. Entonces, por eso es que la Liga sacó el comunicado. No, tendrán que pagar la cláusula de rescisión, el contrato avala y respalda al Barcelona. La Liga lo que no quiere es que se vaya el payaso principal del circo. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces Bartomeu, que es un sinvergüenza, lo arrinconó. Perfecto, está bien, si quiere, vamos, váyase, pero vamos a corte, vamos a la justicia, vamos al TAS, a la FIFA, y lleva esto a un espacio de un conflicto que Messi no quería vivir. Messi pensó que esto lo solucionaba más fácil porque era Lionel Messi. Al contrario, Messi tiene que tomar en la cabeza la idea que la magnitud que representa Messi a nivel mundial, no lo puede llevar a arreglar las cosas en un pasillo del club, en un vestuario cuando se cruza con el presidente, en una llamada telefónica. Las cosas se hacen de otra manera. Hoy se hacen de otra manera. Y los políticos son políticos. Y cuando a ellos no les conviene algo, porque no les conviene, van a hacer lo imposible para que eso no se dé. Y así lo hizo Bartomeu. Así lo hizo Bartomeu. Por lo tanto, acá hay un mal manejo de Messi, la forma que tomó la decisión de querer irse y la actitud política del propio Bartomeu, de arrinconarlo, de poner una incómoda situación para de esa manera él decir: a Messi a mí no se me fue, conmigo Messi va a terminar mi mandato, mientras yo siga como presidente Messi va a estar como jugador. Ya perdí a Neymar, pero no voy a perder a Messi, no voy a ser el tonto presidente que perdió las dos grandes figuras de los últimos años que tuvo el equipo culé, con una suficiente. Y por eso actúa de esa manera el impresentable Bartomeu. O sea, acá se juntan muchas malas cosas para un camino final. Después habrá que ver las ganas de Messi, la energía de Messi. Dice que va al 100% y seguramente va a intentar darlo. Si el camino comienza a generar esperanza en él y es un camino donde el equipo comienza a potenciarse en resultados, en funcionamiento, estará contento. Si no, va a ser un año larguísimo y pesado para Messi si el equipo no funciona, si Koeman no manda buenas señales. Pero Messi quedó muy mal. Muy mal parado, muy mal asesorado, se maneja muy mal. Él habla, por ejemplo, que lo que sufrió la familia en saber que se iba de Barcelona, que se iba en otra ciudad, pero fíjese que lo menciona ahora. Si ya estaba decidido antes, si hace un año que él estaba mal, ¿por qué no lo hablaron hace un año atrás? No, ahora es cuando empezaron los llantos lógicos y entendibles de los hijos, de la esposa y de todo lo que está alrededor de Messi y esta opción de moverse a otra ciudad, que genera todo un caos familiar, lógico, de tener que cambiar de idioma, cambiar de escuelas y toda esa situación. Messi lo decidió sobre la hora. Messi lo decidió en las últimas semanas, cuando pasó lo que pasó, que hacíamos referencia de Champions, lo de Suárez y este Barcelona que se caiga a pedazos. Termina mal la historia, en el sentido de que al final Messi va a seguir a la fuerza en Barcelona. No porque quiera, no porque está cómodo. Pero por lo menos se dio el gusto de hablar mal de Bartomeu o exponer la pésima presidencia de Bartomeu, que no ganó una batalla. No termina ni ganando nada Bartomeu. No le queda la mancha de haber perdido a Messi. Pero su gestión ha sido pésima, ha sido pésima. Y no me extrañaría que hasta se adelanten las elecciones y salga antes de fin de año el presidente de Barcelona. Durante todos estos días que tanto hablamos de Messi, y era lógico, es entendible, en más de una ocasión puse el tema Argentina sobre la mesa, que encontraba alguna similitud en el tema Argentina-Barcelona, tomando en cuenta que eran diferentes situaciones, porque cuando decidió irse de Argentina no era para ir a otra selección, eso es imposible. Mientras que Barcelona sí tiene otras opciones al dejar el equipo culé, como el City, que era la principal. Entonces, hay diferencias. Pero fíjense que hay similitudes en la calentura del momento. Pierde una final de Copa América con Argentina y dice: me voy. Pierde aquella final contra Chile en la Copa Centenario y dice: me voy. Caliente. Pierde con el Bayern Múnich. Y las cosas se van mal en Barcelona y dice: me voy. Me voy del Barcelona. Entonces, no siempre hay que irse cuando las cosas se hacen mal o cuando los resultados no acompañan, que es para Messi lo más importante, el resultado. No siempre hay que dar el paso al costado. Hay que dar el paso al costado cuando las cosas se empiezan a hacer mal, pero decidirlo previamente. Cuando uno sabe que el camino que transcurre, que transita, no es el adecuado, y en este caso me refiero a Barcelona, ahí, y no esperar el último partido, la última goleada, el último resultado para ahí sí decidir: me voy. Ahora, porque ya perdimos Champions. En los dos casos, terminó dando marcha atrás. En el de Argentina y el de Barcelona. Y en los dos dio marcha atrás porque fueron decisiones calientes. Porque fueron decisiones mal inoportunas, mal manejadas. Quizás esto le enseñe y aprenda a Messi en el futuro a tomarlas de otra manera. Messi es una persona muy simple. Y uno lo ve desde la vestimenta, de su comportamiento, desde todo. Él no es una persona simple, no es una persona complicada, rebuscada, difícil. Pero en estos casos hay que ser más complicado. Hay que pensar más. Hay que ir a todos los detalles. Hay que ir a todas las reacciones que están alrededor de todo esto. El punto final es una incógnita. ¿Cómo quedará este año futbolístico Messi-Barcelona? La gente sí, la gente se va a tener un poco a Messi en contra, dependiendo su rendimiento, lo va a silbar cuando el equipo pierde y juegue mal y lo va a aplaudir cuando la clave en un ángulo y haga un golazo. Y como va a hacer muchos goles, la mayoría de la gente de Barcelona va a estar a favor de este Lionel Messi. Sí quedó claro que Messi no es hincha del Barcelona. No es hincha del Barcelona. Barcelona fue quien le abrió la puerta y él se sintió cómodo y ganó y se dio una generación dorada y logró todo y por eso siempre fue futbolista de Barcelona. No nos queda dudas que no se iba por plata, porque acá la situación no pasa por la plata, no pasa por el dinero, pasa por querer llegar a un equipo que sea más competitivo, más organizado, mejor manejado a nivel técnico y a nivel dirigencia que el propio Barcelona. Por eso la idea del Manchester City. Pero no hay dudas que Messi no es hincha de Barcelona. Al punto que hasta habló muy poco de los propios hinchas de Barcelona en esta entrevista. Muy poco. De la relación con el hincha, con el que va al estadio, con el que lo apoya, con el que lo aplaude. Muy poco. Sí tiene un cariño especial, claro que lo tiene, es lógico, son 20 años de su vida en un equipo. Pero cuando tuvo que dar el portazo y dar el paso al costado, intentó darlo. No lo dio porque no se le permitió Bartomeu. Si no, hoy sería jugador del Manchester City. Es así. Y punto. La CONCACAF anunció que para la Copa Oro del año 2021 va a haber 16 selecciones, de las cuales 15 van a pertenecer a CONCACAF y va a haber un invitado, que va a ser la selección de Qatar. Algo que ya lo hemos comentado, y lo comentamos con Copa América, no nos gustan los invitados. Qatar pertenece al continente asiático, a otra confederación, que tiene que hacer en CONCACAF. ¿Cómo qué tiene que hacer en Conmebol? Nada, absolutamente nada. Pero el negocio, la plata, los derechos de televisión que paga Qatar por poder tener la Copa Oro, llevan a que los dirigentes de CONCACAF, en este caso, como hicieron los de Conmebol, invitan a Qatar para el 2021 y para el 2023. A Qatar le viene muy bien, porque no tiene que jugar la eliminatoria y porque tienen una Copa Oro, fogueos, preparación, para una Copa del Mundo. Se va a preparar en Copa América y se va a preparar en Copa Oro. Nunca fui partidario de estos invitados. Nunca me gustaron, por más que los invitados sean potencias. Podemos invitar a Alemania, a Francia, a Italia, a España, no sé, a Brasil, cualquiera. Tampoco me gustan. No pertenecen a una confederación. Es el torneo de la confederación, no es el torneo de los invitados. Pero bueno, una modalidad que hace años comenzó en Conmebol, que repitió con CONCACAF y que ahí han llegado muchas selecciones. Que las de América las entiendo, una Copa América entre toda América, como el CONCACAF, está bien, perfecto, es toda América, dos confederaciones, pero toda una América, América del Norte, América Central, América del Sur. Pero ya cuando incluimos Asia, nada tiene que ver. Pero más allá de ese tema, quiero comentar otro, que está relacionado con esto. ¿Por qué? Qatar va a jugar Copa América. Del 11 de junio al 10 de julio juega Copa América. Y del 10 de julio, creo que es hasta el 10 de agosto en adelante, juega la Copa Oro. O sea, termina Copa América y va a Copa Oro. Si el 10 de julio juega la final de Copa América, bueno, no va a poder jugar el partido inaugural de Copa Oro. O sea, el día que inaugura Copa Oro, se juega la final de Copa América. Pero bueno, más allá de ese detalle que ellos los van a arreglar, igualmente no pensamos que Qatar vaya a llegar a la final de Copa América. Por lo tanto, se va a despedir antes. Y no vemos problemas en ese sentido. Pero de llegar a la final, bueno, tendrán que arreglar el calendario. Pero más allá de eso, voy a lo siguiente. ¿La FIFA le va a permitir a Qatar jugar los dos torneos? Y sí, le va a permitir. Pero la FIFA se acomoda de acuerdo a las circunstancias. ¿Y cómo era que a México no le permitían jugar Copa Oro y Copa América? O sea, a México no le permitían, pero a Qatar le permiten. México tuvo que ir a algunas Copas Américas con un equipo B, joven, dando ventajas y teniendo pobres actuaciones, porque a la FIFA no quería que México vaya con los mismos jugadores a los dos torneos. Ahora Qatar sí va a poder. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una regla, ponemos una línea a seguir? Para algunos sí, para otros no. Ahí habla las claras de lo que es el fútbol, las conveniencias del fútbol. Hoy la FIFA es cómplice de Qatar, que se hace de una Copa del Mundo, lo que pasó con los votos y todo el manejo que existió. FIFA, que algunos han cambiado dirigentes, pero otros eran la mano derecha de los que actuales son dirigentes, o sea, los que se han ido por diferentes motivos, tenían como mano derecha a los actuales dirigentes. Y ellos están comprometidos con Qatar. Por eso nunca han querido investigar a fondo y quitar la Copa del Mundo, porque a Qatar habría que quitar la Copa del Mundo. Esto nos demuestra el apoyo de la FIFA hacia Qatar, porque con la plata todo se soluciona y Qatar lo está solucionando con plata. Ningún problema va a tener de jugar ambos torneos, ningún inconveniente. Pero a México le ponían trabas por todos lados. ¿Cuántas cosas, no? Como también a Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le importaba tanto esa Copa América, como sí a México, que le daba un gran fogueo, un fogueo para ellos con selecciones potentes, fuertes en el mundo, como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Chile, como Uruguay, que no encuentra en CONCACAF. Ahora, futbolísticamente hay que decirlo, Qatar no nos atrae a nosotros, no nos atrae. No es una selección que uno diga, qué lindo, voy a ver a Qatar, no. Pero puede llegar a ser un rendimiento en lo futbolístico, en Copa Oro, que deja más de uno eliminado. O sea, Qatar en la Copa América, por más que no pasó de grupos, dejó buenas sensaciones en los partidos que jugó. Aquel con Paraguay, con Argentina, con Colombia. 3 partidos. Y complicó la selección qatarí. Es de pensar que fue mejorando en esta preparación, que va a llegar con la misma base de jugadores, que están todos trabajados pensando en el 2022. Y en la Copa Oro el nivel es inferior, porque hay inferiores rivales en una Copa Oro. Y no sea cosa que Qatar no gane el torneo, no lo veo ganando el torneo. Pero sí que dé algún dolor de cabeza, o que deje alguna selección importante eliminada. Que deje, no sé, a Costa Rica o a Honduras eliminada. De repente a Estados Unidos, ¿por qué no? Capaz que a México. Uno la ve por debajo de México. Y compitiendo con el resto. Y tampoco sería bueno para una Copa América que Qatar llegue a una final. Para una Copa Oro que Qatar llegue a la final. Uno espera siempre la final con 2 selecciones del área. Un área que tenía todo ya programado y sorteado para que en los cruces de repechaje se definieran los últimos clasificados. Ese sorteo se tiró a la basura. Esos papeles se rompieron todos. Porque CONCACAF tuvo que cambiar para decir, no, ahora no hay 4 cupos. El repechaje va a haber 3 cupos. Porque el cuarto se lo vamos a dar a Qatar, que llega como invitado. Mamarrachos de la CONCACAF. Volver a sortear los repechajes, volver a armar los enfrentamientos para ver qué pasa con estas selecciones que han quedado a la deriva o han quedado en el aire, todavía no clasificadas, pero con la posibilidad de llegar como Guatemala, como Cuba, como Trinidad y Tobago. Ojalá que en lo futbolístico Qatar potencie la Copa Oro, porque una Copa Oro que en lo futbolístico es muy floja. Es muy floja. En lo económico no va a llevar gente a los estadios. Pero que ese dinero extra que le entra a CONCACAF se reparta en premios, se reparta en las pobres federaciones centroamericanas y del Caribe que necesitan tanto el apoyo de CONCACAF. Ojalá que ese dinero se invierta bien. Por lo menos nos fugamos a Qatar en una Copa América. Nos fugamos a Qatar en una Copa Oro que a nadie nos interesa ver. Pero que haya un aporte económico que termine representando un crecimiento en el fútbol de ambos lados. Ojalá que así sea y que no vaya a desaparecer el dinero, como tantas veces ha pasado. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
A ver, unas cuantas noticias que se han dado en las últimas horas. Uno, los positivos en el Paris Saint-Germain. Dio positivo Keylor Navas, Marquinhos e Icardi. que se suman a Paredes, Di María y Neymar, que ya habían dado positivo. Seis figuras del Paris Saint-Germain a días del comienzo de la Liga 1, que ya comenzó, simplemente se le postergó el partido al PSG por su presencia en Champions, han dado positivo. Se fueron de viaje, se fueron a Ibiza, se fueron todos, estuvieron en Ibiza. De repente alguno de los seis no estuvo, pero tengo entendido que la mayoría sí. Hasta hay una foto que aparece Navas con Neymar y no sé si era Di María, que estaban los tres abrazados. Con Icardi, casualmente en Ibiza. Los jugadores tienen que tomar conciencia. El futbolista tiene que tomar conciencia de todo esto. O sea, entiendo que jugaron una Champions, perfecto, se vayan de vacaciones con su esposa a un lugar aislado y no a un lugar de playa donde hay gente y donde corren riesgos como los que terminaron corriendo, que al fin y al cabo terminan dando positivo. O sea, no termina uno de entender cómo el futbolista hace lo que hace. Cuando Navas se fue a Costa Rica, se aisló en una casa, en la playa, con su esposa, no tenía contacto con la gente. Pero cuando después tiene que estar con Neymar, con Paredes, con Icardi, sí, nos vamos de fiesta. La verdad que muy poco profesionales de estos futbolistas. Que uno entiende, ojo, que es un virus muy, muy complicado, con un porcentaje muy alto de contagio. Por eso hay que evitar estas situaciones al máximo. Tema Marcelo Bielsa. En 9 días inicia la Premier. El Leeds United que regresa al máximo circuito, con un gran ascenso, un gran torneo, encabezado por Marcelo Bielsa, quien todavía no se dio el anuncio de su renovación de contrato. Faltan pocos días para el debut y no se oficializó el futuro de Marcelo Bielsa, aunque ya trabaja en el nuevo proyecto. Como que hay alguna duda, como que hay algún detalle, esperemos que Bielsa no se vaya a bajar del barco en el momento más importante, porque Bielsa nos ha mandado siempre un mensaje que pareciera que le gusta los desafíos complicados, pero de equipos con obligaciones, con pocas obligaciones, equipos que no tienen que buscar campeonatos, equipos que no llaman mucho la atención, como dirigió al Bilbao o como ahora dirigió al Leeds United en la segunda división de Inglaterra. Ahora tienen que jugar contra Liverpool, The Club, contra el City de Guardiola. Es cuando uno quiere ver a Marcelo Bielsa, sabiendo que tiene individualmente un plantel inferior al resto. Entonces tiene que disfrutar esta Premier, donde no tiene obligación de título, no tiene obligación de clasificar a Europa, solo de mantener la categoría. Bielsa no se puede bajar ahora. No digo que se vaya a bajar, pero el hecho de que pasen los días, conociendo que es una persona complicada, conflictiva, por algo le dicen el loco, y no se haya oficializado el regreso, esto era para llegar a un acuerdo de un día para el otro, sentarse el presidente con él, cuánto quiere ganar, tanto que King, que bla, 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 ya está, y llegamos a un acuerdo. Se puede poner muy, muy quisquilloso la dirigencia cuando él consiguió lo que consiguió. Un ascenso y dos torneos muy buenos, el que no ascendió el primero hizo una campaña estupenda. Seguramente está dentro de esta complejidad que tiene Bielsa en su propia cabeza. Tipo muy complejo, muy complicado. Y desde ahí que no ha podido resolver el tema de su renovación. América le ganó a Mazatlán 3-1. Qué pésimo primer tiempo el equipo de Miguel Herrera. Qué buen segundo tiempo que mejoró. El equipo futbolísticamente no ha mejorado. El equipo ha logrado juntar defensores en su área con esta línea de 5, con Escobosa y Suárez y Sánchez por los costados, con los tres centrales, con volantes con más marcas, como el caso de El Oso González, pero en lo futbolístico, en la generación, América está muy por debajo de lo que se esperaba. Soy un defensor de Herrera, lo he dicho muchas veces, y sé que Herrera a este equipo lo va a tener arriba, América va a estar arriba, América va a ser protagonista, pero así no le alcanza para ganar el campeonato. Porque ya hace unos cuantos indicios, frente a San Luis ganó y no jugó bien. Contra Mazatlán gana y tuvo gran parte del partido que el equipo de Palencia terminó siendo más. Previo a eso venía de 2 derrotas. Ya son muchos los partidos que América no muestra una evolución futbolística. Gareth Bale habló en las últimas horas y dijo: he querido dejar al Madrid, pero ponen las cosas difíciles. Uno puede entender, él también hizo las cosas difíciles, cómo el Real Madrid después de tanto tiempo no se deshace de Gareth Bale? ¿Cómo no puede aparecer un equipo que pague parte de lo que pretende un Florentino Pérez de Gareth Bale? Perder igual va a perder. Más va a perder si lo tiene en un plantel como la manzana podrida y termina pudriendo el resto. Más complicaciones va a ser para Zidane si no se deshace de Gareth Bale, Florentino Pérez, y tenerlo en un equipo cuando no lo quiere tener y contiene cara de traste durante todos los entrenamientos. Un jugador con grandes condiciones, difícil, complicado, muy especial. Y bueno, dijo en las últimas horas, creo que en el club necesitan responder esa pregunta en cuanto a si se quedará en el Madrid, porque traté de irme el año pasado y el club bloqueó todo en el último segundo. Era un proyecto por el que estaba emocionado el año pasado, pero no se materializó. Ha habido otros casos en los que intentamos ir, pero el club no lo permitió ni hizo algo para que así fuera. Como que el Real Madrid está poniendo trabas. Sería estúpido, sería absurdo de un Real Madrid ponerle trabas a un futbolista que no va a jugar, que va a jugar poco y nada. Hoy hay que acomodar al propio Zidane, ya le sacaron a James Rodríguez. El próximo es Gareth Bale. Y claro, no va a poder recuperar Florentino lo que invirtió, no hay posibilidad. Pero bueno, que recupere algo, que se salve del contrato alto que tiene Gareth Bale y que salga para otra institución. Es lo mejor que le puede pasar, no solamente al futbolista galés, para intentar tener continuidad en otro equipo. Lo mejor que le puede pasar al Real Madrid. Por lo menos para tener paz interior. Y eso dentro de un vestuario es fundamental. Es así. Y punto. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Javier Barrera, que el otro día me retó porque no leía mensajes. Hernán, menciona usted que Messi no se reveló al hacer más por el equipo y lo compara con la mentalidad de Cristiano. Compara el desempeño del equipo hacia Cristiano, lo mismo hacia Messi. No puede hacerlo todo, ¿cierto? El mejor no puede ganar solo. Saludos. No puede ganar solo. Ninguno puede ganar solo, Javier. No entiendo igual cuál es su punto. No me queda claro. O sea, ¿a dónde va con todo esto? ¿Que no puede Messi hacerlo solo? Por supuesto que no. Ningún jugador puede hacerlo solo. El arquero tiene que hacer lo suyo. Los defensores tienen que hacer lo suyo. Todos tienen que hacer su función. Pero yo cuando me refiero al tema Messi-Cristiano, que igualmente me cansa esta comparación, yo hago referencia a la cuestión mentalidad, en lo que es preparación. Cristiano tiene una mentalidad mucho más fuerte, mucho más ganadora que la que tiene Messi, desde el punto de vista que él, siendo menos que Messi, llegó al nivel de Messi y logró competirle, quitarle títulos y quitarle trofeos individuales, siendo menos que Messi. Eso es lo que yo destaco. ¿Y cómo lo hizo? Con esfuerzo, con mentalidad, con perseverancia, con constancia. Eso es lo que destaco. Entonces, si tengo un hijo que es futbolista y veo que no tiene las condiciones de Messi, que nació con ese talento, lo voy a inclinar hacia el tema de Cristiano. Bueno, hay que empezar a tener mentalidad y esforzarse. Así se puede conseguir. Eso es lo que hizo Cristiano. Esa es la referencia un poco que he mencionado entre uno y otro en ese tema de la mentalidad. Pero después, por supuesto, que ninguno puede jugar solo. Ahora, los dos tienen cierto egoísmo y llega un momento que con los años va incrementando. Cristiano ha sido más egoísta que Messi. Cristiano ha pensado en él. Messi, ahora, ¿por qué se va? Y el tiempo nos demuestra con esta situación. ¿Por qué se fue del Barcelona? Pues estaba caliente, que el Barcelona era un desastre, que se comió 8 goles. Encima su amigo Suárez lo saca de una manera incorrecta. Entonces tampoco se puede actuar de esa manera. Entonces ahí es donde digo, bueno, no pensó en voy a reestructurar este Barcelona y vamos a trabajar con la dirigencia en potenciar este Barcelona. No, yo me voy, arréglense. Dice Raúl Velarde, ya es hora que Bartomeu deje de arrastrar el inmenso nombre del Barcelona, que deje ir a Messi y se vaya él después. La novela actual no lo justifica ni el mejor jugador de la historia. Los grandes equipos siguen brillando después de la partida de sus leyendas. Bartomeu tendría que haber renunciado, Bartomeu se tendría que haber ido, pero tan sinvergüenza este hombre, que políticamente se ha ido manejando la situación, se plantó en el tema Messi, Messi supuestamente va a seguir en el Barcelona, y bueno, y Bartomeu va a terminar su mandato, dejando muy, pero muy poco en el Barcelona, donde tiene que agradecerle que todo lo que consiguió fue gracias a Messi. Pero no va a renunciar. Si no renunció hasta ahora, no lo veo renunciando. Dice Rafael Rodríguez, Messi se queda igual, se quedó con la selección. Sí, hoy temprano lo comentamos casualmente, se quedó en una situación similar a la de la selección argentina. Es verdad. Donde quiso irse y al final y al cabo después no lo logró y se terminó quedando. Diferentes situaciones, como lo comentamos también hoy temprano, pero bueno, con alguna similitud. Javier Lora, ¿sería bueno hacer un paralelo entre la salida de Messi y la de Pelé del Santos? Se le consideró en Brasil casi como un traidor. La historia se repite, ya desde esa época no existía más el romanticismo. Y realmente los jugadores que han tenido romanticismo por un jugador y que ha tenido por un equipo, realmente han sido pocos, ¿eh? O los que sacrifican dinero por jugar con una camiseta, los hay. Han sido pocos. Yo hay un caso que lo recuerdo mucho, un jugador que tengo mucho aprecio por él, que ustedes de repente muchos dirán quién es, porque quizá no lo conozcan, es Enzo Pérez, el futbolista de River. Enzo Pérez dejó Europa, donde ganaba mucho más, para ir a jugar a River porque su sueño era jugar en River, porque es hincha de River. Y lo hizo, fue campeón de Copa Libertadores jugando para River y se dio el placer de ganarle a Boca y de ganar otros títulos con River. Claro, para nosotros es un cariño muy especial, un futbolista que deja a Europa simplemente por el deseo de jugar con un equipo que él ama. Pero son pocos esos casos. Hoy, la verdad, que son muy, pero muy pocos. Señores, manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También recuerden que nos pueden escribir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Esto fue. Usted escuchó. Es así y punto.